hacer historia. El arte de reinventarnos en los negocios, la profesión y la vida. Un programa sobre management, innovación y las acciones necesarias para lidiar con la caducidad permanente. Con Juan Carlos Lucas y Fernando Johan.
Bueno, aquí estamos una vez más, muy felices de volver a este espacio tan querido.
Te extrañé muchísimo, Juan Carlos.
Yo también.
Te extrañé muchísimo.
Querido.
Y además hemos llegado acá al estudio, tenemos 4 metros cuadrados más.
Sí, tremendo. Yo me traigo el locker para guardar mis cosas.
Una situación completamente diferente.
Totalmente.
Comienza el verano, empezamos a ver el río desde acá y la gente disfrutando de la navegación y demás.
Para los desprevenidos, debo decirles que esto es hacer historia, el arte de reinventarnos en los negocios, las profesiones y la vida, ¿verdad?
Y que se pueden comunicar con nosotros por múltiples vías. Hoy estrenamos WhatsApp.
Qué grande.
Así que, sí, totalmente. Así que se pueden comunicar con nosotros a info@radiosincro.com. Quienes quieran tuitearnos, que siempre es eficiente también, tenemos @radiosincro, ok, @juancarloslucas y @fernandoyohan. Y el WhatsApp es... ay, es largo. Es 54911-2672-5100. Ahí digamos, sacamos al instante los mensajitos.
Perfecto. Los que son medio de madera con la tecnología digital...
pueden llamar por teléfono.
O recurrir al WhatsApp.
Claro. ¿No?
Bueno, y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que es el de la estrategia empresarial. Saben que hace unas décadas atrás... la estrategia era una disciplina medio analítica, casi les diría como una especie de matemática aplicada, donde lo central era tener buenos modelos, poder hacer buenas predicciones y entonces planificar en función de una caracterización más o menos pretendidamente acertada de lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Y como siempre decimos en este programa, esa idea cartesiana de que sabemos lo que va a pasar o tenemos modelos que están buenos, que nos permiten predecir, se viene cayendo a pedazos en las últimas décadas. Entonces, la estrategia cambió bastante en su concepción, ¿no? De ser esa disciplina que llamaban planeamiento estratégico a ser algo, si se quiere, una disciplina más creativa, ¿no? Donde es importante construir una lectura creativa hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Una suerte de visión movilizadora y los recursos tienen que ver con encaminarse hacia esa visión, de qué manera, ¿no? Y hay múltiples recursos y miradas dentro de la disciplina de la estrategia, ¿no? Pero bueno, hablar de un poco de esto, de cómo se reinventa la estrategia en un mundo que se reinventa y qué significa hacer estrategia empresarial en el mundo de hoy.
En donde parece que la gente va tocando de oído, ¿no?
En el mundo de la estrategia empresarial.
Estamos tan acostumbrados a hablar nosotros acá de la caducidad permanente y de la necesidad de reacomodarnos y de reinventarnos y demás. Creo que es la primera vez que tocamos el tema y como hasta ahora veníamos diciendo esto de que hay que leer lo que nos pone el mercado, el cliente y demás, y ir inventando ofertas en función de eso, a eso le estoy diciendo tocar de oído. Este es como un cambio, es mirar desde con otro lente.
Bueno, en un punto solemos decir que no nos queda casi otra que tocar de oído, porque no existe el no tocar de oído en un mundo que se está inventando. No puedo recurrir a los libros, digamos, en el sentido que se tenía tradicionalmente.
Claro.
Y bueno, ¿y qué mejor para hablar del ejercicio de la estrategia en el mundo de hoy que nuestro invitado? El invitado de hoy, que como siempre es muy especial. Pero además es un querido amigo, es un profesor y directivo de la Universidad Católica Argentina y en particular director de el doctorado en administración. Con nosotros en el día de hoy, Horacio Meléndez.
Bueno, buenas tardes a todos y aquí estamos.
Es un placer tenerte aquí, un gran amigo, querido.
No, el gusto es mío.
Sabes que, Horacio, nuestra primera pregunta siempre es que nos cuentes un poco tu recorrido. Hoy estás sentado acá, ¿no? Pero hubo un trajín que hizo eso posible. Y es nuestra primera pregunta también para ti.
Nos hace más humanos. Bueno, yo nací acá en el conurbano bonaerense, en un barrio humilde. Y bueno, y empecé mi vida como cualquier chico del conurbano, donde su mundo era el radio de distancia que podía recorrer con una bicicleta, claro, que me había regalado mi viejo. Y mis fines de semana y mis días eran la pelota y el colegio. Lamentablemente lo de la pelota no funcionó, porque si no, yo no estaría hablando aquí.
Estarías en el otro programa deportivo que tenemos.
Claro, ahí está, antes. Estaría contando acerca de cómo pegarle. No, y después, bueno, yo empecé a estudiar ingeniería. En un momento me di cuenta que no me gustaba y me fui a estudiar ciencias económicas. Me gradué de contador y administrador de empresas.
Después, ¿esto fue en la UCA?
Sí. Después hice un doctorado en administración también en la UCA y después terminé en el MIT estudiando posgrado de estrategia. En el camino trabajé en empresas, varios lugares, con cargos diversos. Y finalmente, allá por el año 2000, 1999, me invitaron a trabajar en el departamento de posgrado de la Universidad Católica.
¿Qué fue cuando yo te conocí?
Ahí va. Yo soy profesor de los 24 años, hace muchos años ya.
Pero era con dedicación simple.
Con cama adentro, a partir del 2000, dirigiendo el MBA, que ahí yo te conocí.
Claro.
Y después dirigí el MBA y el doctorado. Bueno, ahora el doctorado. Y pude desarrollar mi vida académica bastante bien. Enseño en varios países, estoy en asociaciones, congresos, bueno, lo que hace un académico normalmente, sin perder ese viso de la realidad que nos da haber trabajado en compañías y estar en la consultoría, etcétera. Bueno, esa es mi vida, simplemente. Estoy casado, tengo 3 hijos, 2 nietos, y acá estamos. O sea, muy simple.
Si tuvieras que hablar de la historia de la estrategia empresarial o mirar la estrategia hacia atrás, yo sé que vos tenés una tesis que tiene que ver con los orígenes mismos de la estrategia como concepto, ¿no?
De Clausewitz.
Que es la estrategia militar.
Sí, acerca de Clausewitz.
¿Cómo vino eso?
No, eso fue de casualidad, porque yo me acuerdo que estaba haciendo el doctorado y el gran problema del doctorado es elegir un tema de tesis, es el gran problema. Y me acuerdo que yo había ensayado buscar un tema, otro tema, y yo había tenido un profesor que nos había marcado a todos, de alguna manera, que daba un Julio López Mosquera, una institución en la universidad. Entonces, él siempre hablaba de Clausewitz, y yo me acordaba y lo había seguido. Entonces, bueno, vamos a ver este hombre. Y empecé, y me apasioné porque me enamoré del personaje. Claro. Es decir, es más, tengo planeado un viaje a Berlín para ir al cementerio del Este a dejar unas flores al pobre Clausewitz. No, porque con él entendí. Yo me acuerdo que tuve una anécdota muy graciosa. Un día estaba en el MIT y le digo a un profesor, bueno, porque Clausewitz. Y él me miró como diciéndome eso por leído, como diciéndome, mira, si no sabes eso, empezá por ahí. Y yo digo, no, mire que yo estoy elaborando una tesis al respecto. Me dijo, ah, bueno. Entonces, me sirvió mucho para el marco, ¿no es cierto? Para el framework que yo necesitaba para lo que hago. Y ahí empecé con este asunto. Hace más de 20 años, que 20 y pico, que estoy con esto.
Y, entonces, y eso podrías decir, a mí me queda una curiosidad, si es que la estrategia como concepto, ¿no? Como, nace con los estrategas militares, ¿no?
Claro,
orientales porque, o occidentales.
Claro, ¿no? Porque estrategos significa general en griego, y ahí viene. Lo que pasa claro. Es que hay todo un antecedente antes de Cristo, de ahí va Sun Tzu, que es más que Sun Tzu. Sun Tzu es la parte más conocida. Hay un librito, Historia de la Eficiencia, de Julien, donde él habla de cómo era el tema en China siglos antes de Cristo, cómo pensaba un general chino, el potencial, etcétera, etcétera, que ya venía desde esa época. Y o sea que la estrategia es tan antigua como el hombre. Y a mí una definición graciosa de estrategia la leí en un libro de Ansoff, que dice que estrategia es seguir tirando tiros cuando se acabaron las balas. Y ese término fue mal usado. Yo he escrito bastante sobre esto, mal usado durante mucho tiempo, porque en las empresas todo es estratégico. Tenemos el portero estratégico, las compras sí, estratégicas, sí, la estrategia, el
recepcionista estratégica.
Y estratégicas son muy pocas cosas en una compañía, es un puñadito de cosas. No todo es estratégico, son algunas pocas.
Pero se lo jerarquiza, ¿no? Sí,
lo que pasa es que la palabra, cuando uno adjetiva con estratégico, le da más importancia al tema, casi lo pone en forma sublime.
Lo cual pierde el sentido, porque si todo es estratégico, nada es estratégico.
Exactamente, sí. Cuando todo es algo, nada es algo. Entonces eso es así, o sea, hay muy pocas cosas estratégicas. Por eso Clausewitz decía que la estrategia es simple pero no es fácil, es una complejidad, pero de muy pocas cosas, es decir, son pocas cosas que se pueden considerar en una estrategia, no son demasiadas, pero es muy difícil ponerlas en conjunto y lograr un efecto.
¿Y si vos, y cuáles serían?
No.
Si tuvieras que mencionarlas.
No, depende del tipo de recurso que yo tenga.
Ok. En términos genéricos, sino en términos específicos.
Exactamente. No todo es estratégico en esta radio, no todo es estratégico en esta compañía, no todo. Depende. Y no todo, no son factores comunes.
Claro.
Cada uno arma su estrategia con los recursos que tiene.
Y si tuviéramos que darle una receta al oyente incauto, como para que él determine un par de cosas estratégicas en su ámbito.
Es muy fácil. Estrategia es cómo ganar el juego competitivo. Y tiene dos cuestiones: crearle valor a un cliente y capturar ese valor a través de ganancias para la compañía. Esos son los dos temas centrales de la estrategia: crear valor y apropiarse de ese valor. Por eso, cuando uno habla de modelo de negocio, dice que es la manera que uno crea, captura y entrega el valor. O sea, al revés, captura, entrega y captura. Ya está. O sea, siempre el objetivo es crear valor y capturar ese valor. Pero hay que hacer el trabajo de qué es valor para un cliente.
Claro, ¿no? Y uno podría llevarlo a un nivel. Ese es un nivel netamente empresarial, ¿no? Ahora, en un nivel más amplio, uno podría decir.
Siempre hay valor para alguien. Claro. Para un usuario.
Para el valor podría ser. La batalla, digamos.
Mejorarle la vida a alguien. Cuando uno está en una ONG, su estrategia es crearle valor a alguien en el sentido que yo le mejoro la vida de acuerdo a lo que yo, al cual estoy orientado.
Claro.
Es eso. ¿Y me quedo con qué? Con lo que me pueda apropiar, que puede ser una donación para seguir generando más valor. Un poco así. Siempre son esos dos ejes.
Sí, yo te preguntaba porque también hay una forma de comprensión de lo estratégico en términos de derrotero, ¿no? En términos de decir, estoy acá y querría estar allá, no sé, la estrategia para cruzar el océano, la estrategia para ganar la batalla, ¿no?
Absolutamente. Lo que pasa es que la estrategia es la manera de cómo yo estructuro mis recursos para superar los obstáculos para llegar a mi objetivo.
Exactamente. Y ahí hay un sentido un poco más genérico. Lo que pasa es que, claro, en el mundo social, siempre ese objetivo tiene que ver con el valor, necesariamente, sí, aunque no sea comercial.
No.
Pero claro, en un terreno más, si se quiere, de un juego de oposiciones, ¿no? Como podría ser un deporte o una guerra.
Sí.
Puede ser, bueno, como desde donde estoy hoy, llego a donde querría estar, ¿no?
Lo que pasa es que si no hay competencia, no hay estrategia. Y alguien puede decir, sí, los monopolios, sí, pero los monopolios tienen su oposición a través, por ejemplo, de la sociedad de consumidores o el mismo gobierno con las regulaciones, las leyes antimonopólicas. Esos son los que están compitiendo, pero no te olvides que siempre que las organizaciones, todas las organizaciones se quieran apropiar de los recursos sociales. El gobierno lo hace a través de los impuestos, las empresas a través del precio, etc.
Pero está bueno el concepto, porque siempre hay, en definitiva, claro, una competencia, ¿no?
Siempre.
Así sea contra otro equipo, contra otro ejército o contra la naturaleza, si quiero escalar una montaña, ¿no?
Absolutamente.
Sí, a veces hay una confrontación directa, ¿no? La competencia del ajedrecista que tiene un ajedrecista enfrente tiene estrategia contra estrategia. Es claro, digamos, que están en choque. Hay veces es que es pues, un poco más lateral. Claro.
Pero esa es más fácil. Porque jugamos en un espacio de 8x8 con 16 piezas cada uno.
En cambio, ya
está. Eso es un modelo acotado.
Lo bueno es interesante eso, ¿no? Porque en el mundo social, por ejemplo, dos contendientes están jugando quizá con distintas piezas y distinto tablero y cada uno no sabe con qué tablero y qué pieza juega el otro, ¿no? Es bien interesante.
Y yo sé las que tiene el otro todo el tiempo en el ajedrez.
Claro.
Por eso tengo una frase, digo, ¿perdedor quién es? El que juega el juego del otro, tenés que jugar tu juego. Porque si yo voy a jugar el juego del otro, Malcolm Gladwell definió esto bien en la David y Goliat, cuando David prefirió pelear con una onda y no con una lanza. Porque ese era su juego.
Claro.
Si hubiese jugado con el juego de Goliat, que era un
perdía soldado, seguro.
Perdía.
De seguro.
Es muy interesante ese concepto.
Está clarito ahí.
Con esta reflexión hemos transcurrido este primer bloque de manera rauda.
Sí,
y te vamos adelantando, Horacio, que no, te vamos a decir al final que nos quedamos sin tiempo. porque esto se pasa muy rápido.
Más tiempo para charlar y todo eso. Siempre
hubiese sido hermoso quedarnos.
Sí, no sos especial. A todos les terminamos diciendo lo mismo.
Así que después de esto, escuchamos un poquito de música y volvemos.
Bien. Thank you.